Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, avanza el plan de vacunación en España, marcado por la confusión que rodea a AstraZeneca. Si solo hubiera habido una vacuna, los casos insignificantes de trombos que han surgido habrían tenido una repercusión mucho menor. Solo hay una vacuna, te la pones y fuera debate. Pero desde la próxima semana habrá cuatro en España: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, de la laboratorio Johnson & Johnson. Y eso genera dudas. Enseguida te cuento qué pasa si renuncias, porque las consecuencias dependen de la comunidad en la que vivas. Lo que ahora mismo está en el aire es qué ocurre, qué va a ocurrir con todos los que se han puesto ya la primera dosis de AstraZeneca y tienen menos de 60 años. Esta mañana la ministra de Sanidad ha vuelto a dejar todo en el aire con las mismas dudas que ya nos invadían la semana pasada. Hay cerca de 2 millones de personas en ese limbo, en el limbo de las vacunas, a los que la ministra no les aclara si les dejarán con un solo pinchazo, aunque únicamente se les garantice un 70% de inmunidad, o se les mezclará con la vacuna de otra marca, aunque no esté probada la eficacia de dos compuestos de distintas farmacéuticas. Ante las dudas, alimentadas por los que nos deberían dar tranquilidad y no lo están haciendo, es bueno volver a escuchar a los que saben. Hoy por Herrera en COPE ha pasado la directora de la Agencia Española de Medicamentos. Es la investigadora María Jesús Lamas y lanza un mensaje claro a los que dudan, a pesar de estar citados, y cambian de opinión y no se la ponen la vacuna de AstraZeneca.
A todas estas personas que tienen dudas sobre la vacunación, que la vacuna tiene un beneficio-riesgo favorable, que el riesgo de tener una enfermedad COVID y las consecuencias en la población que está siendo vacunada es mucho mayor, pero mucho mayor que el riesgo que pudo suponer cualquiera de las tres vacunas que se están utilizando, y que lo mejor que se puede hacer para intentar volver a la normalidad lo antes posible es vacunarse.
Y tiene mucha culpa la Agencia Europea del Medicamento por alimentar las dudas, y también el Ministerio de Sanidad, que no ha sido capaz de lanzar un mensaje de tranquilidad centrando los criterios científicos que avalan este fármaco. Desde todos los colectivos médicos, científicos, investigadores, insisten, los últimos que han salido han sido desde la Sociedad Española de Trombosis, la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz y recomiendan ponérsela porque los riesgos son mínimos. Por lo demás, se cumple un mes del hackeo al sistema informático del SEPE, el Servicio Público de Empleo. Aquello fue el 9 de marzo y desde la dirección del SEPE, cuando los piratas informáticos se hicieron con el control, nos contaron básicamente dos cosas. Una, que los datos de los usuarios no corrían peligro, algo que no era verdad, porque cualquier hackeo lo que pretende precisamente es robar información para después pedir, exigir dinero o para perpetrar un fraude. Y dos, que no se iban a producir retrasos en el pago de prestaciones. La cadena COPE adelanta que hay al menos 140.000 personas que no han cobrado cuando habitualmente lo hacían siempre antes del día 10 de cada mes. Astrid es directora de una agencia de viajes en Madrid, lleva en ERTE desde febrero y de momento no ha cobrado.
Este mes de abril todavía no he cobrado la prestación. No la he cobrado.
Esto para cuando te cuenten que no ha habido ningún problema ni tampoco retrasos en el cobro de prestaciones. A esta hora hay más noticias que tienes que saber y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez multiplica sus apariciones públicas para evitar un pinchazo en las elecciones de Madrid. COPE te está contando hoy los detalles de esta estrategia, a la que se ha sumado este lunes un anuncio. A 5 días del inicio de la campaña, el Gobierno ha hecho público sus trámites para poder exhumar cuerpos enterrados en el Valle de los Caídos si sus familiares lo solicitan. Y continúan los problemas judiciales de Podemos. El Tribunal Supremo procesa al diputado y secretario de organización Alberto Rodríguez. Se enfrenta a un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones por agredir a un policía en 2014. El alto tribunal da un plazo de 10 días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral contra Rodríguez o el archivo de la causa. Y hoy suben las temperaturas en gran parte de la península y Canarias, aunque bajan en el Mediterráneo. Está previsto que la primera mitad de la semana vuelva a ser mayoritariamente de sol y termómetros al alza, aunque a partir del jueves se espera de nuevo la inestabilidad.
Y en COPE nos estamos acercando hoy a una de las realidades más duras en este tiempo que vivimos. Durante la pandemia, al menos 122.000 personas de más de 65 años han comenzado a vivir solas. Mujeres, en la gran mayoría de los casos. Rubén Prieto.
Casi la mitad de los 5 millones de personas que viven solas en nuestro país tiene más de 65 años. Un ejemplo es el de Carmen, de 82 años, que lleva más de una década viviendo en Madrid.
Estoy acostumbrada a vivir sola ya mía y ahora pues ya no es la costumbre que tiene. Hombre, me gustaría compañía, pero compañía de mi familia, de mis nietos, de mis hijos, pero eso no puede ser y estoy acostumbrada a vivir sola.
En el último año, a consecuencia de la pandemia, más de 100.000 personas mayores se han pasado a un hogar unipersonal, de las que el 70% son mujeres.
Los que acuden a vacunarse con AstraZeneca lo tienen claro. La inmensa mayoría están muy convencidos de lo que hacen.
Contenta, ¿eh? Porque ya estoy vacunada.
Y con mucha esperanza de que todo esto vaya pasando y que estemos la mayor parte inmunizada.
Y yo, pues yo me la voy a hacer poner porque si no, entonces no estamos tranquilos.
Pero la situación no estaría completa, la foto real no estaría completa, si no nos fijáramos también en los que se siguen quedando en casa. En Madrid este fin de semana no acudieron cerca del 60% de los citados en hospitales para la vacunación. En Andalucía o en Galicia se anularon el 20% de citas, aproximadamente, y en la Comunidad Valenciana un 8%. ¿Qué pasa con los que rechazan estas vacunas de manera voluntaria? No hay un criterio común. En el País Vasco, por ejemplo, te vuelven a llamar. En Aragón, Baleares, Cantabria, Galicia, lo tienes que pedir tú en los centros de salud. En Andalucía, Extremadura, también te vuelven a llamar, pero estarás el último de la fila. Y en Madrid, de momento, se pierde turno a la espera de que se vacunen todos los demás de la lista. En ninguno de estos casos se contempla, por cierto, la posibilidad, la opción de elegir la vacuna de otra marca diferente a AstraZeneca. ¿Qué se encuentran los sanitarios? Pues cada vez más dudas. Gemma es enfermera en Orense.
Es en torno a la idoneidad frente a pues patologías que tienen o procesos que hayan padecido. Opción a la idoneidad de administrarla según su edad debido a los cambios que ha habido en la población diana.
Esos cambios también provocan que haya cada vez más consultas al respecto, incluso dudas sobre si se están sufriendo síntomas de ictus. Lo cuenta en COPE Uriol Lluguero, médico de urgencias e investigador del Hospital de Lérida.
Cuando un paciente tiene un dolor de cabeza que no cede con la analgesia habitual, que nos despierta por la noche, que nos puede provocar náuseas o vómitos o que nos hace estar inestables en nuestra marcha, ¿no? Y también diríamos que un dolor de cabeza que cuando tomamos un paracetamol o un ibuprofeno vemos que cede, que mejora, eso ya no sería pensar en la benignidad del proceso.
Tenemos, por tanto, desconfianza, tenemos dudas de buena parte de la población y constantes llamadas de las agencias y de los especialistas señalando que el beneficio es mayor que el riesgo que tienen las vacunas. Esta semana, lo decíamos, sumamos otra más, la de Janssen. ¿A quién va a ir dirigida? Pues en principio a mayores de entre 70 y 79 años para acelerar la vacunación entre la población de riesgo. Además, es de una sola dosis, por lo que, en principio, el plan, la estrategia tiene que avanzar de forma más rápida. A la espera de que el miércoles lleguen las 3.000 primeras dosis de Janssen, hoy la ministra de Sanidad se ha hecho la foto con otro cargamento. Esto de las fotos ya sabes que nos gusta mucho, incluso con logos del gobierno, como fue el primer envío de Pfizer. Han llegado 1.200.000 dosis de Pfizer y la ministra se ha ido a recibir parte de ese cargamento al aeropuerto de Gran Canaria.
Estamos en el ritmo, en la hoja de ruta que habíamos dicho que se iba a producir el incremento en el segundo trimestre de este año. Y en este segundo trimestre la previsión es que sean en torno a 38 millones de dosis.
Bueno, igual que vimos pegatinas gigantes del gobierno en los primeros envíos, como si el laboratorio donde se han producido las vacunas fuera la Moncloa, cabe preguntarse si vamos a ver al gobierno recibir ahora cada cargamento y no es descartable. Estamos en plena estrategia de imagen del Ejecutivo antes de las elecciones en Madrid. Hoy mismo Sánchez tiene su agenda repleta de actos y mañana volverá a comparecer ante los medios. COPE ha podido constatar el temor que hay en su equipo a un pinchazo electoral en Madrid el 4 de mayo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las expectativas siguen sin ir como esperaban en la Moncloa y se palpa un pesimismo contenido en las filas socialistas. Para intentar revertir tal panorama, los estrategas han planificado una agenda con un constante foco público sobre Pedro Sánchez en un abuso de la jefatura del gobierno en favor de intereses partidistas. Así, pretende usar como bazas la estrategia de vacunación y el plan de recuperación que mañana analizará el Consejo de Ministros y que muy probablemente llevará a Sánchez a comparecer desde la Moncloa sin ofrecer demasiadas concreciones. Y ello para el día siguiente presentarse con él debajo del brazo ante el Pleno del Congreso en un miércoles en el que además rendirá cuentas por última vez sobre el estado de alarma. Es lo que en la sala de máquinas denominan sin paños calientes comparecencias electorales del presidente.
La pregunta es cómo vamos a llegar a esas elecciones del 4 de mayo y al final del estado de alarma, si es que finalmente decae el 9 de mayo, como ha deslizado el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Cómo vamos a llegar en cuanto a contagios? Pues hay que esperar a los datos de esta tarde, pero todo hace indicar que van a seguir creciendo. Cataluña, por ejemplo, está al borde de la cuarta ola y preocupa mucho la situación en las UCI de los hospitales catalanes. Solo en esta mañana hemos conocido que ya son 30 los municipios de Castilla y León que cierran el interior de sus bares por aumento de contagios, entre ellos Salamanca capital, lo mismo en Cantabria. Esto en Cantabria a partir de mañana. Y Guipúzcoa cerrará perimetralmente también desde mañana, al igual que la propia capital de Vizcaya, al igual que Bilbao. En Madrid, desde hoy, hay más de 400 afectados por cierres de zonas básicas y municipios. Y en Canarias, retoma la obligación de viajar con prueba negativa desde la península. En el otro extremo, Baleares ya no tiene cierre perimetral desde hoy. Murcia también está en el otro extremo. Retrasa el toque de queda. Ahora mismo estaba a las 11 de la noche. Lo amplían hasta las 12. Y la Comunidad Valenciana ya permite hoy salir a los residentes de centros de la tercera edad, entre otras medidas. Bueno, actualización de los datos que puedes comprobar, puedes revisar una vez más, en nuestra web, en cope.es. Cierres y medidas que siguen dejando muchas otras consecuencias. Además de los 743.000 trabajadores que, según el último balance, siguen ahora mismo dentro de una situación de ERTE, de expediente de regulación de empleo temporal, hay casi otro medio millón de españoles en unas circunstancias muy parecidas. No son trabajadores por cuenta ajena, son autónomos y en su caso están en lo que se llama cese de actividad, pero tampoco pueden trabajar. ¿Qué va a pasar con sus negocios? Pues que en gran medida nunca se van a volver a poner en marcha. No se va a abrir ya más la persiana. Se espera que el 41% se acabe dando de baja. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, son 193.000 trabajadores autónomos que siguen de alta formalmente en la Seguridad Social por las ayudas del Gobierno. Una vez que se retiren, pues se darán de baja porque no son capaces de continuar con sus negocios. Es el resultado del barómetro que ha realizado la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. La pandemia está siendo especialmente dura con ellos, de tal manera que 3 de cada 10 autónomos dice que este primer trimestre han tenido incluso menos facturación que el año pasado, cuando en marzo se decretó el estado de alarma. Manuel tiene una empresa de eventos y es uno de los que va a cerrar.
Esto es un desastre. Llevo desde marzo sin facturar y como me quiten la ayuda por cese de actividad, me veré obligado a tener que cerrar mi negocio.
Las ayudas vencen el 31 de mayo y las perspectivas no son muy halagüeñas porque la mitad de los autónomos cree que este año seguirá cayendo su facturación.
Ante la necesidad, vamos camino de los 2 millones de españoles que ya han hecho su declaración de la renta. Declaración de la renta que ha pasado los primeros días de plazo para intentar cobrar, claro, si te sale a devolver, cuanto antes. 2 millones, hoy te estamos preguntando si tú eres de los que has hecho ya la declaración, si te has encontrado con sorpresas en el borrador, si cambia mucho tu declaración este año por las novedades tras la pandemia y la crisis. Preguntas que hemos lanzado en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Yo ya he presentado mi declaración de la renta. En principio no he tenido problemas, no ha habido desfases entre lo declarado por el SEPE y la empresa.
Pues yo me puse a hacer la declaración de la renta, estuve en ERTE y me han pagado de más, pero no me han pedido todavía que lo devuelva y es que no sé exactamente cuánto me han pagado de más.
Nos ha escrito también Juan, dice que a su pareja le ha salido a devolver, pero como siempre han tenido lío, que este año hemos decidido hacer toda la gestión con un profesional, porque no vamos a fallar, nos cuenta Juan. Y Jorge dice, lo que nunca falta en mi declaración de la renta es la X de la iglesia. Una muy buena opción, Jorge. En tu caso, ¿has encontrado sorpresas en el borrador? ¿Eres de los que ya has hecho la declaración de la renta? ¿Te has adelantado porque te sale a devolver y quieres cobrar cuanto antes? Nos lo cuentas en el 637-230000. Su sangre fría volvió a quedar demostrada ayer mismo en prisión. Antes de ser trasladado desde la cárcel de Dueñas en Palencia el delincuente denominado como Igor el Ruso agredió a cuatro funcionarios con un azulejo mientras les decía que matarles, que cuando les matara a él le iba a salir gratis. Norbert Feher, que es su verdadero nombre, el apodo, ya sabes, Igor el Ruso, ya da por hecho que pasará el resto de sus días en prisión. En el juicio que ha comenzado hoy en Teruel, se enfrenta a una posible condena de prisión permanente revisable. ¿Qué hizo y por qué se sienta hoy en el banquillo y dentro de una cabina blindada? Pues ocurrió en 2017, mientras huía de la justicia de Serbia o de Italia, recaló en España. Entre otros rincones, deambuló por la provincia de Teruel, donde comenzó a asaltar casas de campo. Un ganadero, José Luis, había sufrido esos robos en su propia finca. Conocía bien la zona y quiso ayudar a la Guardia Civil en el rastreo por parajes y por cuevas. Pero al volver a casa, Igor el Ruso se cruzó en su camino. Llevaba cuatro pistolas, machetes y más de 10 navajas. Dos tiros acabaron con José Luis solo un rato antes de que Igor el Ruso disparara varias ráfagas contra Víctor Romero, de 30 años, y Víctor Jesús Caballero, de 38, dos agentes de la Guardia Civil que también caían muertos. Esos tres asesinatos hoy le llevan al banquillo de la Audiencia de Teruel, donde está Juan Pascual. Buenas tardes.
Poco antes de las 11:30 a.m. entraba Norbert Feher en la sala donde se le juzga por el triple asesinato cometido en Teruel en diciembre de 2017. Antes, desde las 9:00 a.m, se estaba produciendo la elección de los miembros del jurado popular. En sesión de mañana se han producido los alegatos iniciales de Fiscalía, Defensa y las distintas acusaciones particulares. Carmen Continente, fiscal del caso.
No son los responsables de que se condene al acusado. El acusado es el único responsable del rastro de muerte y de dolor que ha dejado tras su paso por Teruel.
A esta hora, receso en la sala para comer. A las 4:30 de la tarde se retomará la sesión con el interrogatorio de las partes al acusado Igor el Ruso.
La Liga ahora mismo está en solo 2 puntos. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A falta de 8 jornadas, Atlético 67 puntos, Real Madrid 66, Barcelona 65. Le costó mucho al Atlético de Madrid sacar ayer un punto en Sevilla, en el Benito Villamarín, empate a 1 contra el Betis. Está muy preocupado por las últimas lesiones y bajas. Ayer, por ejemplo, Lemar no pudo empezar el partido, tenía una gastroenteritis. Trippier y Joao Félix se fueron sustituidos por lesión. Preocupa más Trippier que Joao Félix, que podría estar para el partido contra el Eibar del fin de semana. Y además las bajas de Luis Suárez y de Dembélé. El miércoles va a jugar el Real Madrid en Liverpool, es partido de vuelta de los cuartos de Champions. Lucas Vázquez, ya saben, se pierde la temporada. Valverde, y esta es información de última hora de Miguel Ángel Díaz, va a viajar a Liverpool, vamos a ver si puede jugar. No se van a recuperar Ramos, ni Varane, ni Carvajal. Va a arbitrar este partido Kuipers, que ya dirigió al Real Madrid, por ejemplo, en la final de la décima. Hoy se va a completar la jornada con el Celta-Sevilla, es a las 9:00 p.m. Si el Sevilla gana este partido, se pone a 6 puntos del Atlético de Madrid. Y en baloncesto, el clásico fue para el Real Madrid, ganó en Barcelona 85-87.
Gracias.
Hasta luego.
Luis, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Joder, vaya día.
El Madrid a un paso de aterrizar en las semifinales de la Champions. Y este miércoles te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Vamos! ¡Despega y vuela! Nos lo queríamos perder.
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
¡Oh, Dios! Penalti muy claro, ¿no?
Liverpool, Real Madrid.
¡Balón que queda muerto en su próxima pelea!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
¡Magnífico!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Come Más. Onda de Día, Come.es y la aplicación móvil.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 2x1 en pañales y pants Dodot Activity Extra.
Llevas 2 paquetes y pagas solo 1.
Y cada paquete te sale a 12 euros.
Sí, sí, 12 euros.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Esta semana España va a contar con una nueva vacuna. Será la cuarta, después de las de Pfizer, Moderna y la más polémica, la de AstraZeneca. Entre mañana y el miércoles llegará la vacuna de Janssen, que es la que ha diseñado el laboratorio estadounidense Johnson & Johnson. Al solo necesitar una dosis, con un pinchazo la pauta está completa. Esto debería agilizar mucho el ritmo después de que aquí nadie haya asumido compromisos fijados. ¿Cuándo empezarán a inocular con este fármaco? Las estimaciones es que, las ha hecho Sanidad, es que una vez se distribuyan los viales entre las comunidades autónomas, el lunes ya se estén colocando la vacuna de Janssen. ¿A quién se administrará? A personas que están en la franja de edad entre 70 y 79 años. Y esto es novedad porque en la última actualización del plan de vacunación no se había precisado a quién se iba a poner esta vacuna de Janssen. Por lo demás, los intereses comerciales, el pulso entre la Unión Europea y el Reino Unido, y también luego está la incapacidad de los propios estados, entre ellos España, para tranquilizar a los ciudadanos, lo que ha hecho es alimentar las dudas sobre AstraZeneca. Esta mañana la ministra de Sanidad no ha aclarado todavía qué va a pasar con los 2 millones de personas que se han puesto la primera dosis de este fármaco y que tienen menos de 60 años. Crece la incertidumbre, aumenta por otro lado el porcentaje de los que, a pesar de estar citados, pues han decidido no ponérsela, y en los centros de salud las enfermeras que ponen la vacuna son las que están recibiendo en primera línea y están recogiendo todas estas dudas. Gema es enfermera en Orense.
Es en torno a la idoneidad frente a pues patologías que tienen o procesos que hayan padecido. Opción a la idoneidad de administrarla según su edad debido a los cambios que ha habido en la población diana.
Y en medio de todas estas dudas, no pasamos por alto que estamos inmersos en la carrera electoral en Madrid. El sábado comienza oficialmente la campaña, aunque el melón se abrió justo el día en el que Isabel Díaz Ayuso convocó oficialmente los comicios. Al PSOE le salió tan mal lo de Murcia que Sánchez y su asesor de cabecera, Iván Redondo, midieron la repercusión que podía tener la fallida moción murciana. Por ello les pilló sin candidato. Tras 2 fracasos seguidos sin poder gobernar, Ángel Gabilondo no era ni de lejos el candidato del PSOE con más opciones. Pero no tuvieron alternativa, no pudieron cambiarlo después de las calabazas que recibió Sánchez por parte de otras opciones que barajaba. Ahora ven que sus perspectivas electorales son muy bajas, viendo que incluso apoyos que el propio Sánchez recibió en las generales en Madrid ahora se pueden ir incluso al Partido Popular. ¿Por dónde pasa ahora la estrategia de lo Redondo de turno y del resto de la factoría de marketing de Moncloa? Pasa por aprovechar el cargo del presidente, aprovechar todos los resortes que ofrece la presidencia del gobierno para hacer campaña a favor de Ángel Gabilondo. Tan mal lo ven y tan mal lo vaticinan las propias encuestas que las comparecencias y la presencia de Sánchez se van a multiplicar. Así que vamos a tener al presidente hasta en la sopa y lo vamos a comprobar. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
193.000 trabajadores autónomos se plantean cerrar definitivamente sus negocios.
Las ayudas por cese de actividad que cobran casi 500.000 de autónomos podrían acabarse a finales de mayo. Autónomos como Manuel, dueño de una empresa de eventos, quedaría sin alternativa.
Esto es un desastre. Llevo desde marzo sin facturar y como me quiten la ayuda por cese de actividad, me veré obligado a tener que cerrar mi negocio.
Enseguida te contamos también los problemas que arrastran más de 140.000 trabajadores que están en ERTE y que siguen afectados un mes después por el ciberataque sufrido por el Servicio Público de Empleo.
2.500 jueces españoles llevan a Bruselas los riesgos para nuestro Estado de Derecho.
Magistrados que pertenecen a 3 de las 4 principales asociaciones judiciales han dirigido una carta a la Comisión Europea alertando del riesgo en que se encuentra el Estado de Derecho en España y denunciando la reforma del Consejo General del Poder Judicial que han llevado a cabo PSOE y Podemos.
Te estamos contando el comienzo del juicio contra Igor el Ruso.
Está acusado de matar en diciembre de 2017 a un ganadero y dos guardias civiles en la localidad de Andorra, Teruel. Cuando cometió los hechos, era uno de los hombres más buscados de Europa. Ahora se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable. Está previsto que hoy declare el acusado, que lo hará en una cabina blindada.
Estamos posiblemente ante el criminal más frío ahora mismo en España. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Su historial y también su vida en prisión, así lo confirman.
Efectivamente, no desperdicia disparos. Con dos acabó con la vida de José Luis Iranzo en Albacete, en Albalate, queremos decir, del arzobispo en 2017. Siete impactos en zonas vitales presentaba el cuerpo del guardia civil Víctor Jesús Caballero, cinco el de su compañero Víctor Romero. Comenzó la búsqueda del criminal en la radio patrulla de los agentes aquel 14 de diciembre.
Hay que extremar al máximo las medidas de seguridad y autoprotección. Extremar al máximo medidas de seguridad y autoprotección. Individuo armado y peligroso.
Un currículum criminal, una cadena perpetua dictada en Italia por dos asesinatos, una condena de 21 años en España por dos intentos de homicidio y su rastro por media Europa, asesinatos y agresiones sexuales en Alemania, Serbia, Francia. Ni se llama Igor ni es ruso. 23 identidades falsas en 8 países. Hasta llegar a España en bicicleta, viste como militar y se refugiaba en el campo. Solo ataca cuando toca. Dice que elimina obstáculos. Su paso más absurdo lo dio quizás el pasado domingo en la prisión de Dueñas, en Palencia. Preparó un trozo de azulejo cortante y se lanzó contra cuatro funcionarios cuando iban a trasladarlo a Zaragoza para el juicio. Los hirió. Prisiones investiga una nota amenazante hallada en su celda. Regresaré y buscaré a cada uno de vosotros, escribió. Cuando cayó en Teruel, se le intervinieron hasta 5 pistolas, 2 de los guardias asesinados y una decena de armas blancas. Es capaz de disparar a dos manos y acertar. Ahora espera justicia en una urna de acero.
Gran parte de las dudas que siguen ahí sobre la vacunación han quedado esta mañana más claras tras la charla que ha mantenido Carlos Herrera con la directora de la Agencia Española de Medicamentos.
¿Por qué esta diferencia de criterio en Europa? Por ejemplo, el Reino Unido no se la pone a menores de 30. Alemania solo a mayores de 60. Francia a mayores de 55.
Tiene que hacerse en cada país dependiendo de su situación epidemiológica, la disponibilidad de otras vacunas o su estrategia nacional de vacunación. Que a veces son diferencias de criterio, pues querría pensar que casi cosméticas. La diferencia entre mayores de 55 y mayores de 60 no debería ser relevante.
María Jesús Lamas explicaba que la clave de todo esto está en el posicionamiento. ¿Qué significa esto del posicionamiento? Igual que no se usa el mismo analgésico en un joven que en un mayor de 80 años para un problema similar, esto ocurre también con las vacunas. Eso no quiere decir que una medicina o una vacuna sea mala para una franja de edad, sino que es más eficiente si se utiliza en otra.
¿Eso quiere decir que la vacuna no es segura? No, la vacuna tiene suficiente eficacia y seguridad para que se pueda seguir utilizando y no hay evidencias de riesgo en su seguridad suficientemente potentes como para limitar su uso. Si así lo hubiera, habría una contraindicación. No la hay.
4 veces ha reiterado Lamas que el beneficio es mayor que el riesgo. Y eso sí, explica que queda por delante un proceso muy complejo todavía para la aprobación del resto de vacunas. Hoy en Copete estamos explicando en concreto cómo van las cosas con la vacuna rusa, que ya sabes que han bautizado con el nombre de Sputnik, que su autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento está en suspenso y que no se sabe cuándo podría haber avances para contar con una vacuna más. Pero han sido varias las comunidades autónomas que ya se han interesado en la compra de esta fórmula rusa, no solo Madrid y Andalucía. Nos lo ha contado en exclusiva el hombre que ha servido de enlace en estas negociaciones, Lorena Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, es Pedro Mouriño. Nos confirma COPE que ha habido varias reuniones con otras comunidades autónomas y cree que el marco legal ampara a que un país o región se salga de la compra centralizada de vacunas impulsada por la Unión Europea. Pone como ejemplo a Hungría, que así lo ha hecho ya. Lanza este mensaje a Pedro Sánchez.
España ha tenido una posición en ese sentido mucho más confiada con la gestión de la Comisión Europea y quizás, yo no digo que sea por mala fe, pero creo que ha sido una posición demasiado relajada. Quizás podríamos pedirle al gobierno ser más proactivo y menos pasivo.
Nos ha contado también que ya en febrero, en una reunión bilateral, el viceprimer ministro ruso le trasladó a nuestra titular de industria, Reyes Maroto, el interés de dos empresas gallegas en hacerse con la producción de la vacuna rusa en cuanto la Agencia Europea del Medicamento del visto bueno.
y de fondo en todo este debate está la política, te lo decíamos al principio. No faltan los análisis de quienes ven un intento de Rusia por romper la unidad dentro de la Unión en medio del plan de vacunación. ¿Qué ha dicho al respecto, Lorena?
Insiste en que en un momento como este importan las vidas humanas y no las batallas políticas. Se pregunta por qué nadie duda en este aspecto de la vacuna de AstraZeneca.
Es una empresa británica. Yo no veo que nadie cuestione que en términos geoestratégicos el Reino Unido, aparte de dar el portazo a la Unión Europea y de convertirse en un competidor estratégico, nadie le escuche esos argumentos.
Mourinho insiste en COPE que a los ciudadanos solo les preocupa que esta vacuna u otras sean seguras y eficaces.
Ese es el objetivo ahora mismo. Madrid, Canarias y desde hoy también Baleares son las únicas comunidades autónomas abiertas tras terminar el pasado viernes el cierre perimetral acordado por Sanidad. Canarias además retoma la obligación de presentar una prueba negativa para entrar en las islas. Hoy mismo hemos conocido el cierre de la ciudad de Bilbao y de toda la provincia de Guipúzcoa y los nuevos cierres del interior de la hostelería en Cantabria o en 30 municipios y ciudades de Castilla y León, entre ellas Salamanca capital. En contraste, en Gibraltar hoy se levantan las restricciones de aforo en sus bares. Ya llevaban, te lo contamos, ya llevaban un par de semanas sin mascarillas ni toques de queda, gracias a que allí, en Gibraltar, la vacunación ha llegado a prácticamente toda la población del Peñón. En el caso de las Islas Británicas, hoy es el día señalado para alcanzar la inmunidad de rebaño. Ya se ha vacunado más de la mitad de su población adulta. Y por eso comienza también a dejar atrás algunas de las restricciones más duras de Europa en este momento. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, tú estás recorriendo las calles de Londres. ¿En qué se nota esta nueva etapa que habéis comenzado hoy?
Pues mira, se nota en que, salvo un pequeño paréntesis en otoño, Inglaterra llevaba prácticamente 7 meses cerrada. Y lo que ha empezado hoy nevando no ha podido frenar la estampida. Mira, no eran la una todavía y las terrazas ya estaban abarrotadas. Por ejemplo, un superviviente al COVID que ha perdido a su mujer con un amigo. 3 universitarios que sumaban 4 pintas. Y un restaurante que ya no tiene reservas libres hasta junio. Les escuchamos.
Es el día 1 de la libertad. Ha sido muy valiente, muy valiente. Estaremos hasta las 9, las 10 y luego a beber y mañana a dormir todo el día. Solo chicos, nuestras novias están en casa. Desde que Boris anunció la fecha, el 22 de febrero, ya estaba todo reservado.
Tampoco hay cita en las peluquerías hasta dentro de 2 meses. Más huecos encontramos en los gimnasios, en las bibliotecas y en las librerías.
Más huecos en las bibliotecas y en las librerías que en las peluquerías, que donde no hay cita hasta dentro de 2 meses. Así que algunos, si no la tienen ya, van a tener que esperar o arreglarse ellos mismos. Hay otra pandemia más silenciosa ahora mismo, que es la del cáncer. Como silenciosos son también los avances importantísimos y esperanzadores que se están realizando en estos meses y sobre los que hoy te vamos a contar novedades. Nacho es un niño de solo 11 años al que a mediados de 2019 le diagnosticaron cáncer en la sangre. Después de tratarle con quimioterapia y someterle a un trasplante de médula, vieron que no funcionaba. Así que decidieron probar con él una terapia novedosa. Se llama CART. Y ahora, casi 2 años después, está en casa y hay que decir que evoluciona bien. Madre, María es su madre.
Yo no tengo palabras para ellos porque desde el principio se han involucrado con Nacho, pero al 100%. El equipo de enfermeras igual, el equipo de médula, el equipo de banco de sangre, todos, porque es que no se puede ser mejor.
Es complejo. Extraen una célula de la sangre del paciente, la modifican genéticamente y la introducen de nuevo para que ataque a las células cancerígenas. Esta noche, en La Linterna, Ángel Espósito va a entrar en el Hospital de la Paz de Madrid para contártelo.
Se están curando pacientes o enfermos que antes era impensable que pudiéramos curar.
Sin investigación no se descubre nada y luego no va a haber cura.
¿Cuál sería tu sueño?
Que mi trabajo sirva para que un paciente en un futuro se cure y pueda vivir una vida como la estoy viviendo.
A partir de las 9 en La Linterna vas a conocer cómo luchan allí contra el cáncer, en qué consiste esta técnica CART y por qué puede salvar tantas vidas. Hablamos de empleo y de los 743.000 trabajadores que, como Astrid, están ahora mismo en un ERTE, en su caso, desde febrero.
Este mes de abril todavía no he cobrado la prestación, no la he cobrado.
Es directora de una agencia de viajes y cuando fue a hacer los trámites para poder cobrar el ERTE, el Servicio Público de Empleo, sufrió ese ataque informático de hace un mes, en concreto del 9 de marzo. Un mes después todavía está perjudicando a unas 140.000 personas. ¿Cómo va la situación, Marta Ruiz? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento esos miles de afectados irán recibiendo la prestación a lo largo del mes y habrá que armarse de paciencia porque un mes después del ciberataque el sistema no está del todo restituido. Marisa, trabajadora de una oficina del SEPE en Barcelona.
Se ha recuperado a nivel de aplicaciones informáticas aproximadamente un 75%. Un instrumento que toda la plantilla considera necesario es el poder operar desde los escritorios virtuales, el teletrabajo, la forma de trabajo que ha permitido afrontar los grandes retrasos que hemos tenido desde el inicio de la pandemia.
Nos dice Marisa que aún habrá que esperar 3 semanas más para que el sistema esté operativo al completo. Se va a recuperar el ritmo previo al ciberataque, nos dice, pero si no se refuerza la plantilla, seguirá habiendo retrasos. Los sindicatos reclaman que se recuperen los 3.500 empleos que se han perdido en la última década y que se renueven unos sistemas informáticos que tienen más de 30 años de antigüedad.
Y te cuento que hay 2 menores entre los 6 detenidos en Logroño por la muerte de un repartidor de comida rápida. La víctima, de 34 años, se desplazaba a diario a la capital riojana para repartir. Partir con su bici. El jueves fue abordado por los ahora detenidos. Recibió una paliza para robarle la bicicleta y el dinero que había recaudado trabajando esa noche. Y le dejaron inconsciente, tirado en el suelo de un parque. Allí le encontraron horas después y con una hipotermia los policías que dieron la voz de aviso. Había pasado demasiado tiempo sin que nadie avisara a emergencias y el chico murió al día siguiente en el hospital. Sigues a mediodía, COPE, con la información más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.